adelantado. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Ajedrez en los estudios de Cultura FM en Barcelona, con la colaboración de Pera Reginaldo, Néstor Pellicer y yo misma, Diana López. Y en el mando audiovisual, David Penedés. Nos podéis seguir en nuestros perfiles de Facebook, Facebook Live, en los perfiles de Cultura FM y Cultura Ajedrez. Y bueno, estamos aquí nuevamente, un viernes más. Pera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que sí, estamos ya en una semana pues muy chula, con mucho ajedrez femenino, con presentación de listas, de federación y bueno, con todo de temas. Tú lo contarás.
Esta semana nos han dejado un poco solitos aquí en el estudio, ¿no? No tenemos a nadie aquí.
Bueno, pero tendremos, como siempre, nuestros colaboradores y además tendremos una súper, súper, súper campeona del mundo que estará hoy con nosotros.
Una súper invitada, ¿no?
Sí.
Bueno, pero así, aunque no hay mucho movimiento ajedrecístico presencial en este momento, pues sí que tenemos algunos eventos, por ejemplo, online, por supuesto, en el marco de esta semana, ¿no?, que se han hecho muchos eventos deportivos relacionados con el ajedrez, el deporte femenino, ¿no?, en nuestro caso el ajedrez femenino, ¿no? Desde el día 8 de marzo empezaron algunas actividades organizadas por la Federación Española de Ajedrez, ¿no? Y justamente hoy termina un poco este ciclo de actividades que han ido realizando. Hoy, esta noche, se celebra el torneo femenino por selecciones autonómicas en la plataforma de Lichess a las 9 de la noche. Y bueno, aquí resaltar un poco que la representación femenina de Cataluña es bastante elevada. O sea, es uno de los equipos más numerosos.
Uh-huh. O sea que... Oye, ¿y vas a jugar tú?
Espera, no estoy apuntada.
Hombre, qué fallo.
No estoy apuntada porque tengo un compromiso del trabajo.
Ah, entonces
¿vale?
No.
Entonces, claro, no estaba segura si podía... Pero bueno, igual creo que a última hora me puedo apuntar. Si veo que puedo jugar,
claro,
seguro ahí estaré. Y bueno, por otro lado, hace ya varios domingos, ¿no?, se está jugando el Campeonato de Cataluña por equipos online activo. No sé si estás participando, Pera.
No, pero lo sigo con bastante, muchísimos días lo estoy siguiendo para ver quién va primero y creo que nuestro amigo Juanma es de los que está cortando el bacalao.
Correcto, correcto. Tenemos aquí como punteros de este evento, tenemos el equipo de Playa del Aro.
Sí.
¿Vale? Y por otro lado, el equipo de Barcelona, como bien dices, de Juanma, nuestro amigo que estuvo la semana pasada aquí, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues este domingo se juega la penúltima ronda, ¿vale?
Que por cierto, Playa Daro, Jordi Díaz lo tendremos que citar un día también, que nos explique las muchísimas cosas que hace. Y bueno, como sabrás, él ha traído a Karpov, ha traído a jugadores de muchísimo nivel y sería interesante que nos explicara un poquito a ver qué se cuece de cara a este verano.
Totalmente, porque bueno, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a ver a este torneo de Karpov. No sé, ha venido varias veces, ¿no?
Sí, ha dicho que ha hecho simultáneas y ha venido a participar y tal. La verdad es que, hombre, es interesante. Un día podríamos ir a entrevistarlo y después pasarlo por aquí.
Totalmente, es un evento de mucho nivel, ¿no?
Y tanto, Karpov. Y tanto.
Y bueno, no sé, Pera, no sé, aparte de estos, esto es un poco lo que he visto yo de movimiento que tenemos ahora mismo...
Bueno, ¿y qué opinas de el lunes habrá la presentación de la candidatura del presidente Pepo Viñas? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes idea de quién va a participar en ella? Porque no ha habido manera de que nos digan nada, ¿eh?
Correcto, pero este lunes, 15 de marzo, se hace el acto de presentación en forma telemática del equipo de candidatura presidido por Pepo Viñas. Y bueno, en breve se publicará en la web oficial del equipo.
¿Sí?
Un poco cómo se podrá seguir este evento.
Bueno, también deciros que seguro que lo pondremos en nuestra web, perdón, en nuestro Facebook, lo pondremos para que tengáis los enlaces para seguirlo y así. Y ahora después también lo comentaremos también con la competencia, con Víctor, a ver si se ha enterado él de algo y nos chiva algo. A ver
si nos da un poco de información.
¿Sí?
No sé si David nos tiene ya a Benjamín Mela, nuestro amigo Benjamín Mela.
Lo tenemos ya aquí, hombre.
Estamos, aparecí.
Hombre,
hola,
ya apareciste.
Benja.
¿Qué tal, Benja? ¿Cómo estás?
¿Se escucha?
Perfectamente.
Perfecto.
Ah, bueno, ¿cómo están? Hola, Diana.
Buenas tardes, Benja.
Bueno, ante todo, saludar a Diana por el Día de la Mujer que pasó hace poquitos días.
Gracias.
Y bueno, tenía ganas de hablar con ustedes, ahí lo estaba escuchando atentamente, sobre el ajedrez femenino en Latinoamérica. La verdad que es una corriente que viene en ascenso, en avance, ¿no? Se viene trabajando, digamos, bastante bien, muy bien. Y si me permiten, quería destacar a grandes personalidades. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Chile, al lado de Argentina, tenemos una presidenta que es Damaris Abarca, que hace muy poquito que asumió con un rol muy activo. Tenemos mucha presencia en Argentina de las denominadas Damas Olímpicas, que fue el equipo olímpico argentino. Ellas son Claudia Mura, que es una histórica campeona panamericana, sudamericana, muchos mundiales.
Mira, ahora, Benja, ahora, perdona que te interrumpa. Sí. Ahora que dices de Claudia Mura, tuve la suerte de conocerla. Yo soy de Venezuela y vivía en Mérida, ¿vale? En una ciudad que se llama Mérida, en Venezuela. Y hace muchos años, en mis inicios, no sé, cuando tendría 13 años o así, hubo un centroamericano allí, en Venezuela, y recuerdo que estaba Claudia Mura allí jugando. Ya. Y ella ganó ese campeonato, o sea que me quedó muy grabado su nombre, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, impresionante. Es una jugadora que hace muchos años ya, digamos, dejó de competir activamente, pero está en lo que se denomina la Universidad de La Punta, en la provincia de San Luis, una provincia argentina. Y sin ir más lejos, el Día de la Mujer, el día posterior, se hizo un campeonato femenino online en el cual participaron 176 mujeres, ¿no? Entonces, digo, hay muchos movimientos que me parecen que están muy bien, esto de que haya una igualdad ajedrecística, que se promueva todo lo que es, necesitamos más jugadoras, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Argentina, el 8% de las mujeres son el padrón de ajedrecistas, ¿sí? Y no me quiero olvidar, bueno, aparte de Claudia Mura, Carolina Luján, a Yelén Martínez también y a Florencia Fernández, las vemos, cito a esas jugadoras, porque también los grandes portales del ajedrez mundial, como Chess24, Chess.com, con Ivette Morales de México, Lilia Fuentes, se está, digamos, fomentando muchísimo la incorporación y necesitamos eso. La verdad que considero que es invaluable, que hay que seguir apostando a esto. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Bien, no tengo mucha idea por lo que estaban diciendo recién, cómo se maneja en Europa, si hay muchísimo apoyo al ajedrez femenino o no, ¿cómo
siempre
es?
A ver, siempre ha habido una discriminación positiva de cara a la participación femenina. El problema, yo pienso que es que el problema es que las chicas pues son menos competitivas, quizá no les gusta tanto, no sé, porque al haber pocas pues también cuesta más que vengan más. La verdad es que es complicado, se ha hablado mucho, muchísimas veces son temas que se han sacado. Yo creo que las que juegan con mucha ilusión y les gusta muchísimo, pero cuesta que empiece cantidad, la cantidad sale la calidad, obviamente, pero no es fácil, no es un tema fácil. Y pienso que el mismo problema que tenéis en Sudamérica lo tenemos en Europa,
Bueno, ¿vos sabés, Pera, que yo... Sí, perdón, Diana.
No, bueno, aquí, con todo el cariño, Pera, discrepo un poco con esta palabra de poco competitivas, ¿no?
Yo creo que... pienso que... quizá no me he expresado bien. A ver, lo que me vengo a referir es que no es que sean poco competitivas. Digo, el patrón de la mujer, esas son cosas que a la hora de jugar al ajedrez, es menos competitiva la mujer, quizá, no sé por qué razón, pero es menos, pero ya de por sí, no tiene tanta ilusión en ganar, no, yo pienso que es más eso, de verdad.
Bueno, espera, es que creo que el tema va un poco más allí, es un poco más profundo, es un tema muy cultural, ¿no?, que pasa no solo en el ajedrez, sino en muchas otras áreas científicas, ¿no?, que ves en algunas poca representación femenina. Aquí, bueno, justamente hoy tendremos a Ana Magnasse, ¿no?, que sí, seguro nos contará mucho esto, pero bueno, aquí quiero poner ese ejemplo, ¿no? Ana me ha explicado que en su país, en Georgia...
Casi siempre son mujeres las que juegan, y hombres, ¿no?
O sea, allí lo normal, o sea, lo raro, no quiero decir raro en mal sentido, pero que lo más normal es que una mujer juegue ajedrez,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
La mayor cantidad de jugadores son mujeres, ¿no? Entonces, aquí ya ves un poco esa fuerza de la, el componente cultural, ¿no? O sea, un poco si desde pequeña un poco te marcan un poco el camino,
claro, claro.
De que la chica a bailar, los niños a jugar ajedrez, pues esto tiene una gran fuerza, ¿no? Entonces, yo, o sea, voy un poco más por esa parte. Si tienes si no existiera ninguna cultura en la que vieras tanta representación femenina...
Allí lo raro es no jugar, eso lo explicaba Ana muchas
claro,
veces.
Claro, entonces...
De hecho...
Si existen estos perdón. Ejemplos, pues claro, hay algo ahí que, ¿no? Que podemos trabajar.
Georgia durante muchísimos años se dedicó, digamos, y sacaba campeonas mundiales o ganaba los por equipos femeninos. Sí. De hecho, tienen dos históricas campeonas del mundo, que es Nona Gaprindashvili y Maya Chiburdanidze. Sí. De hecho, yo cuando estuve en Georgia, la última Olimpiada se realizó ahí, me saqué fotos con ellas. Entonces hay como una cultura que posteriormente lo adoptaron los jugadores, las jugadoras chinas. Después ya era China como un gran patrón del ajedrez femenino. Sin embargo, hay... Esto da, digamos, tela para rato, ¿no? Esta cuestión, lo que decía Pera. A mí me ha pasado en algún momento, voy a ser totalmente sincero, porque a mí es como que me interesan estos temas, ¿no? Y lo que he visto que, si bien es verdad que hay menor cantidad de jugadoras y todo, y está esta discriminación positiva, ¿no?
Claro.
Muchas veces le voy a decir, se me hace muy difícil explicarle a mi nena de 9 años cómo puede ser que exista un ajedrez absoluto, que jueguen todos y un femenino. Porque puedo comprenderlo, que uno dice, bueno, en fútbol, ¿por qué? Por una cuestión física, musculación, resistencia, boxeo también. Pero ¿cómo hago en el 2021 para decirle a mi hija, no, lo que pasa es que uno va a decir, claro, culturalmente uno no tuvo las mismas posibilidades. Pero también cabe la pregunta, y esto no quiero entrar en polémica, pero ¿hasta cuándo?
Mira,
yo creo que la FIDE debería decir...
Te diré un tema concreto. Un día hablando con chicas de aquí de Cataluña, les expusimos esto y nos dijeron que seguramente si hasta los 10 o 12 años, no más, pero si hasta los 10 o 12 años no hubiera habido el premio femenino, que a lo mejor ellas no hubieran jugado. Que a partir de los 12 años les parece absurdo, pero al principio pues sí que a lo mejor es un acicate para que jueguen, ¿no? Después, hablando también de este tema, en las jornadas de ajedrez que se hizo en Sabadell hace muchos años, se habló de ajedrez femenino, y los psicólogos decían que... Y hablo siempre de mayoría, no estoy hablando de casos concretos, que el hombre es más polifacético y la mujer es más monotemática a la hora de elegir aficiones, de elegir cosas. Y por eso, pues, hay muchos niños que empiezan a jugar a mil cosas y bueno, y juegan al ajedrez ya a lo mejor toda la vida, bien o mal, pero van jugando. Y las chicas, pues, tienden más a dejarlo una vez llegada también cierta edad. Pero bueno, a ver, yo creo que, como se ha demostrado, cuando una chica ha sido buena, fijaros en Judith Polgar, ¿no? Ha sido de las mejores del mundo.
Permitime tomar esto. Cuando siempre ponemos la bandera de Judith Polgar, pero los padres le obligaron a no jugar los campeonatos juveniles de chicos, los femeninos. Las hacían jugar el absoluto. Sí. Digo, a veces... tomamos, copiamos, pegamos la parte que no sirve, por decirlo, pero con el mayor de los respetos, no es mi intención crear una polémica, porque me imagino después, yo tal vez no esté, pero después va a venir Ana Manatze y me va a matar diciendo, no, mira cómo dijo esa, no, pero digo, y después me ha sucedido algo muy interesante, que es el de equipos absolutos y femenino. Yo me ha tocado ver la cantidad de horas que estudia un Sandro Mareco. Digo, como un Alan Pichot. Y tal vez, bueno, del otro lado, el femenino no sé si estudia 6 horas, 7 horas diarias, ¿no? Entonces, de ajedrez. Y eso es un punto que no se puede, creo, obviar. Creo que habría que preguntarle a cada país, porque, bueno, ¿cuánto es el tiempo que le dedican un equipo, el otro equipo, jugadores? Pero claro, uno me va a decir, no, como son mayor cantidad, es normal que de ahí hagamos como una especie de filtro y queden los mejores. Son temas realmente muy, muy complicados. Yo creo que esto tiene que ir de la mano de mayor cantidad de jugadoras.
Claro, claro.
Mayor cantidad de jugadoras y en algún momento, mira, Pera, Diana, te tiro esto, que para mí, acuérdense de mí, tal vez dentro de 20 años, 30 años estamos vivos. Yo creo que la FIDE en algún momento va a tener que plantear, decir, bueno... Uno entiende la parte histórica, uno entiende todas las cuestiones, pero es insostenible. Digo, estaría genial que todos juguemos el absoluto. Hoy en día, antes uno tenía que ir a los clubes, y los clubes eran de noche, y yo a mi nena la verdad me daba un poquito de miedo, imagínate hace 20 años, lleno de hombres, todos fumando, terminaba a las 12 de la noche, se cerraba el club, no era un ambiente. Hoy en día uno estudia por internet y estudia con el entrenador que quiere. Sí. Entonces, no es que debemos ir antes, el conocimiento vos lo tenías que ir a buscar a los clubes o al maestro. Hoy en día lo tenés en la pantalla, yo estoy en pantuflas, tal vez con una chomba, pero puede estar con las chancletas, con las ojotas.
Sí, sí, sí.
¿No? Y estoy aprendiendo. Quiero decir que es un tema difícil que ojalá, sí, me gusta ver mucho movimiento del ajedrez femenino, mayor cantidad, pero también me ha sucedido, y lo tengo que decir, que he entrenado, por ejemplo, una campeona argentina, desde chica, yo ya era campeona, y era como que el hecho de que en su categoría ganase teniendo 1800 de arreglo, no lo obligaba a seguirse como esforzando para levantar el nivel y la vara a subirla.
Esto que estás diciendo es un tema que siempre ha dicho Patricia Llaneza aquí en Barcelona. Ella siempre lo dice, que claro, que el hecho de que les den todo tan fácil hace que no se esfuercen más.
Bueno, ese es un tema difícil, ¿no? Porque uno diría... y ella me decía, no, bueno, pero juega esta jugadora y este, siempre juega contra dos rivales. En cambio, del otro lado teníamos ya una cuestión de que es verdad, es mayor cantidad de jugadores, pero era muy competitivo. Creo que hay muchas cuestiones y hay que ser muy delicado cuando lo dice uno, porque me ha tocado decirlo y siempre con el mayor de los respetos, y de pronto me han acribillado a balazos diciendo, no, sos un dinosaurio y no sé cuánto. Entonces, pero bueno, todo lo mejor, yo quiero lo mejor para el ajedrez femenino, porque me encanta ver, y bueno, he entrenado a muchas jugadoras y me fascina ver cómo van avanzando, y quiero que haya un ajedrez más inclusivo, ¿no? Pero mientras siga existiendo la categoría absoluta y femenina, tanta inclusión, digamos, va a costar mucho.
Muy bien.
Totalmente, Benja. Yo, o sea, pienso que estamos a medio camino de un cambio. O sea, está claro que las cosas han cambiado y cada día van mejorando y cada día hay más jugadoras. Y esto es lo que dices también, estas condiciones, ¿no?, de los clubes, pues es una realidad. Si el ajedrez estaba pensado para hombres, pues muchos clubes estaban llenos de hombres. Tal vez condiciones como el baño no eran adaptadas para que una chica fuera a ese baño. ¿Vale? Entonces, yo creo que estamos en un camino de cambio y que la idea es seguir en este camino y que cuando pasen los años, pues se podrá llegar a ese momento de igualdad. Por otro lado, entiendo que existan un poco... O sea, no, tampoco comparto esto de los premios de mejor femenina y esto en los torneos, que como experiencia personal te puedo decir que muchas veces me he sentido humillada yendo a recibir un premio de mejor femenina en un torneo que igual habíamos dos chicas, o sea...
Claro.
Pasó hace muy poquito un caso en España, ¿no? Creo que era Marta Sánchez que ganó un torneo universitario y cuando... como que ganó el absoluto y cuando fueron le dieron el mejor femenino. Y ella dice, pero hice todos los puntos. Yo les gano a todos. No, mejor femenino por acá y al hombre que había salido, no sé, segundo... le dieron como que fue el campeón universitario. Hubo todo un revuelo.
Sí, sí, lo entonces, recuerdo. Creo que...
¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Yo te digo cuál
fue
es.
Fue ridículo, que... muy ridículo, pero...
Bueno, ese es muy, muy buen ejemplo. Entonces, pues, a ver, entiendo que estos premios existen un poco como una adaptación a la sociedad que tenemos, ¿no? Entiendo que si, lo que decía Pera antes, de que habías hablado con algunas niñas de aquí, de Cataluña, y que en los primeros años para ellas fue un incentivo, sí, que existieran estos premios.
A los primeros años, y después ellos ya son chicas que no participan en los femeninos, las que estoy hablando. Es decir, que no participan en los femeninos porque no les interesa. Ellas buscan un Open competitivo y que puedan jugar y tal, ¿no? A ver, y estáis hablando que yo soy de los pocos que he organizado un torneo femenino para Norma DMI aquí en Cataluña. Creo que, no sé, yo creo que desde que llevo soy el único que ha organizado uno. Y la verdad es que vinieron chicas de toda Europa a jugar y tal, y fue chulo y tal. Pero hubieron muchas chicas catalanas que dijeron no participaré en un torneo femenino. Y eso, ¿para qué? Estamos hablando que las chicas mismas pues ya no les gusta un torneo femenino. Lo que pasa que muchas veces también dices, bueno, al final tampoco hay para tanto. Al final el torneo femenino de Cataluña se hace uno y ya está, no se hace nada más. No hay ningún otro torneo en todo el año, tampoco es tan grave. No sé, pero a ver, la verdad es que es un tema que da mucho para hablar. Oye, Benja, ha sido un placer tenerte y tenemos un programa hoy bastante, queremos hablar bastante rato con Ana y no sé, un placer tenerte y te despedimos hasta la semana que viene. Un placer.
Mando un saludo grande.
Gracias, Benja. Gracias. Un abrazo.
Saludo a Ana. Saludo a Alfonso.
Venga, adiós. De tu parte, hasta luego.
Gracias. Bueno, la verdad es un tema.
Es que no sabes por dónde cogerlo, la verdad. Sí, porque es muy complicado, Es decir, yo tengo claro lo que hablamos, ¿no? Es decir, la categoría femenina me parece, a estas alturas me parece un poco absurda, pero por otro lado, cuando la gente dice, bueno, ¿y tan mal hace un torneo al año? No, pero es que las chicas no lo quieren, las mismas chicas no lo quieren. Hay muy pocas chicas que quieran participar. Y también te dicen, bueno, es que al final vamos a jugar siempre las mismas y hay muy pocas de nuevas, claro. Bueno, no sé qué
sí.
decir.
Realmente no te motiva. Yo, o sea, no siento ninguna motivación por jugar el campeonato femenino. Claro, tal vez, estoy hablándote ahora de, después de muchos años jugando, no sé cómo lo pueda pensar una niña que está empezando, ¿no?
Son las que a lo mejor les hace más ilusión, claro. Porque son sus primeros torneos. Pero bueno, no sé, a ver qué.
A ver qué nos cuenta Alfonso sobre este tema.
Alfonso, ¿qué tal?
Hola, Alfonso.
Hola.
Uy, no te vemos. De momento no te vemos todavía. Pero te veremos.
Ahora.
Tenemos ahora al gran maestro Alfonso Romero.
Sí, oye, Alfonso, hoy estábamos hablando un poco del tema del ajedrez femenino. Y bueno, estamos siempre... que no sabes que si está bien que exista la categoría o no, sino si preferiríamos que no existiera. Estamos con un poquito el... No sé, ¿qué opinas tú? Yo la verdad es que a mí me parece que es un poco absurdo ya que haya categoría femenina, pero por otro lado, pues claro, la gente que sí que les gusta dice, bueno, qué mal hace un torneo al año, tampoco es tan grave. No sé. La FIDE algún año lo cambiará, me imagino.
Es un tema complicado, ¿no? Yo creo que tiene que haber una discriminación positiva al principio a favor de las mujeres, ¿no? Yo creo.
En los primeros años.
¿Cuántos años llevamos con este tema? Es el ¿no? La polémica, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ahora que estamos en... es un buen momento para la jugadora de ajedrez. Creo que es el momento en que debemos potenciarlo todavía un poquito más. Y luego, como tú dices, habrá que poner una categoría mixta absoluta, ¿no? Pero ahora no es el momento de tirar atrás todo lo que hemos... No, recogido claro. Estos años, yo creo.
Estamos, es el momento de potenciar un poquito más. Perdón, estamos en la mitad del camino, ¿no?
Eso es. Estamos en un camino muy bueno para la mujer, yo creo, ¿eh? Porque en los colegios se está igualando todo, el acceso, todo, pero... y hay más jugadoras, como decíais hace un momento, en los torneos, en todos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo como experiencia en Navidades... He tenido, nosotros tenemos editorial de libros, pero también tenemos tienda de material. Y hemos tenido muchas chicas, madres, jugadoras, jóvenes, que compraban material de ajedrez.
Claro.
Ha sido increíble. Por el tema de Gambito de Dama, vale. También he hablado con una jugadora de Lleida, que me hacía mucha gracia porque decía, mi marido es que juega al ajedrez... Y ahora pues tengo tiempo porque estaban confinados, tengo un poco de tiempo, aprovecho también y de verdad estoy muy ilusionada, me está gustando mucho y es una jugadora, bueno, pues tendría 45 años,
ajá,
47 años, decía, uy, soy muy mayor. No tan mayor, no me llames viejo, por favor. No, pero que lo estaba notando, que... ¿Cómo no me he metido más en este mundo antes, no? Pero ahora que tenía un poco de tiempo, se ha metido. Y le estaba encantando.
Oye, por cierto, y te comentaba antes a ver algún libro de ajedrez femenino o así. Me has dicho que había algunas cosas, ¿no teníais?
Bueno, sí.
Perdona, Alfonso. Perdona que te interrumpa. Dime. Pero bueno, quería decirte algo, que hace un par de meses jugamos un campeonato por la Federación Catalana entre selección femenina, selección de veteranos, ¿vale?
Sí.
Y el premio, bueno, un reconocimiento que nos dieron a todos los que participamos, ¿vale?
Sí.
Recibí el premio y nada, que te quería dar las gracias porque es un libro de la editorial Chessy que
muy
me
bien.
Llevó ayer a mi casa. Aquí no se puede ver igual, pero dice Editorial Chessy.
Sí.
Y nada, pues eso, que te lo quería decir. Mira, me llegó el libro Técnicas de Cálculo.
De Agar.
¿Vale? De tu editorial. Entonces, eso, que gracias a la Federación Catalana por el libro y gracias a ti también, porque nos lo has enviado tú.
Bueno, es lo mínimo. Soy un mensajero. Pero, oye, es un libro fenomenal, Diana, ¿eh?
Ya.
Te encantará. Es un poquito, ya sabes que es complicado el estilo de cómo escribe Agar, pero bueno, a poco que le saques provecho, vas a mejorar 200 puntos de lo seguro.
Perfecto, lo recibí ayer, o sea que este fin de semana.
Poco a poco. ¿Cómo? Este fin de semana no lo acabas, ni mucho menos,
lo
¿eh?
Vale.
Bueno, pues entonces os comento. Hay un libro que me comentó el filósofo Nicola Lococo, no sé si lo conocéis un poco, que ha salido pareado, por cierto. Es un monitor de ajedrez, ajedrez vizcaíno. Bueno, es un genio, de verdad que es un genio. Es filósofo, pensador, libre pensador, monitor de ajedrez. Escribe libros sobre masonería, en fin, es tremendo. Y me propuso escribir un libro sobre la historia del ajedrez femenino, sobre el protagonismo de la mujer en el ajedrez.
Ajá.
A nivel histórico. Y se llama Las reinas del tablero.
No lo vemos.
Me voy por el otro lado.
Ahora sí.
Está la imagen un poquito difusa, pero bueno.
La vemos, las reinas del tablero.
Sí.
Eso es. Y es un libro que te pone un poquito en conocimiento pues las figuras más relevantes de la historia del ajedrez, en España también. Por ejemplo, todos sabemos que Isabel la Católica, Isabel de Castilla, le gustaba el ajedrez.
¿Sí?
Algunos dicen que la dama en el ajedrez moderno se inspiró en su figura.
Ajá.
Bueno, eso ya es mucho decir y mucho cantar, pero bueno, y que encima le regalaran a Valencia la figura del ajedrez, la dama del ajedrez es la pieza más potente, ¿no?
Sí.
No sé si la habéis hablado antes o no.
No.
Es una simbología, es la pieza más es más dinámica del tablero, ¿no?
Sí, tanto.
Y tanto. Entonces, un poquito la simbiología es que en tiempos de Isabel la Católica, que es una dama, es una reina muy poderosa, la dama del ajedrez equivale un poco a su figura, ¿no? Pero hay mucha leyenda sobre eso y no está nada claro que sea una inspiración de Isabel la Católica, ni mucho menos. Ahí hay un tema de historiadores que tenéis que debatir algún día, que es muy interesante.
Un día traeremos a Alejandro Melchor, que nos cuente un poquito todas esas historias.
Bueno, no sé si es su campo específico o no, pero yo sé que es un buen historiador.
Sí.
Y está recopilando partidas del ajedrez catalán y del ajedrez nacional, ¿no?
Sí,
me
tanto.
Parece, me consta bastante, sí. Pero bueno, sí. No, bueno, no sé si decíais algo. Entonces, lo que os comentaba es que habla un poco sobre. Hablando sobre Isabel la Católica, Isabel de Castilla, escoge para institutriz de sus hijos a una jugadora de ajedrez.
Ajá.
A una jugadora que sabía jugar ajedrez. Entonces, muy curioso, ¿no? Y bueno, aparte de jugar al ajedrez, era una en general las jugadoras de ajedrez de aquella época son jugadoras que tienen muchos conocimientos, mucho nivel.
Ajá, ajá.
¿Qué más os puedo decir? Sabéis que Vera Menchik, que es la primera ajedrecista que intenta jugar torneos en el ámbito masculino.
Bueno, y que gana a grandes maestros.
Y que gana a grandes maestros. Y en 1929, en el torneo de Karlsbad, justamente hay un participante, un estúpido participante machista.
Sí, que se burlaba de ella,
El Club Menchik.
Sí.
El Club Menchik para los que pierdan con Vera Menchik, que es una de las participantes de ese torneo de Karlsbad. Entonces, al final, en ese club, bueno, Albert Becker, que es el fundador de ese club, pierde con ella a las primeras de cambio.
Hombre, mira, tenemos a la vez, no sé si la ves, pero está Ana Manacha aquí con nosotros ya también. Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola,
ay, un placer verte.
¿Qué tal, Ana?
Está Alfonso también que te ve. Estábamos hablando de, bueno, como puedes imaginarte, de ajedrez femenino, y Alfonso estaba explicándonos pues un libro que tiene en su editorial hablando de las damas del ajedrez. Si lo volviera a hacer, dice que ahora saldrías tú, ¿eh?
No es mi libro, Ana, ¿eh? Si no estás, no es por culpa mía, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien.
Pues solo acabo con esto y ya está, con la del Club Vera Menchik.
Sí.
Menchik perdió con Ewe, nada menos, ¿eh?
Madre mía.
Y con gente tan buena como Reshevsky también, entre otros. Al final en el club había más de 40 jugadores o más de 50. Así que bueno, era un club bastante numeroso.
Muy bien.
Las víctimas de Vera Menchik, tened en cuenta que Vera Menchik tampoco tuvo tantas oportunidades de jugar torneos masculinos porque no se juegan tantos torneos.
Oye, a ver si nos lo cuelgas en el Facebook, que siempre me dices que sí, no me los cuelgas.
Ya lo sé. Y otra cosa, pues dándole el testigo a Ana, yo sé que en Georgia, que es tu país de origen, bueno, el ajedrez es importantísimo, ¿no? De ahí salieron la mítica Prindashvili, Chibudanidze, y ahí tú nos puedes contar muchísimo. Es otra pelea. Cogió el testigo de Vera Menchik en el tablero masculino, más o menos, ¿no, Ana? Algo así.
Sí, sí, la verdad es que en Georgia yo, mi infancia, no sé, era todo ajedrez por todas partes, ¿no? Pero no era, obviamente no era obligatorio, pero a todo el mundo le gustaba tanto, y lo que ahora hemos visto en la serie, ¿no? En la nueva serie, que por las calles, en todas las casas, en todas las familias, era algo muy, muy natural, no era nada forzado. Entonces, muy, muy, muy popular.
¿Y cómo es que, desde tu punto de vista, o cómo es posible que el ajedrez sea tan, tan, tan importante en Georgia a nivel femenino y no lo sea tanto a nivel masculino? ¿A qué se debe? ¿Por qué crees que es así? ¿Qué se ha hecho ahí para que pase esto?
Bueno, la verdad es que yo creo que es algo cultural, porque Georgia históricamente ha tenido muchas mujeres protagonistas, ¿no? Que además ha estado todo documentado en la historia. Incluso en el siglo XII, yo siempre pongo ese ejemplo, en el siglo XII, Georgia tuvo una reina que en lugar de reina le llamaba rey. O sea, le llamaba rey Tamara. Y por la igualdad, ¿no? Por lo de la igualdad, para que no... A ver, también la lengua, el idioma es diferente, no hay género y esas cosas, pero claro, reina es otra palabra y rey es otra, ¿no? Otra diferente. Entonces, está documentado todo eso, hay libros que lo comprueban. Entonces, yo creo que era algo cultural eso de la igualdad. Yo no sé, no, nunca había oído algo que hubiera alguna discusión sobre eso, ¿no? Que no hay igualdad o las mujeres están un poco más. Nunca había oído algo así, ¿no? A lo mejor es algo cultural, pero luego también es que el ajedrez en absoluto, en general, también estaba bastante y está bastante arraigado. Lo que pasa es que lo de las mujeres se salió una generación entera que empezó a ganar torneos, empezó a ganar olimpiadas, medallas, y toda una generación, ¿no? Fue algo también un poco curioso, ¿no? Porque siempre puede haber muchas jugadoras, pero que no se cree esa generación entera que sean los cinco tableros olímpicos y empiecen a ganar medallas, ¿no? Fue algo todo junto, ¿no? Y fue algo curioso y fue por eso, ¿no? Pero también los hombres juegan muy bien, tampoco.
Sí, hombre, sí. A mí lo que me impactó mucho, y bueno, y además tuve una relación muy fluida con ella, también gracias a ti, Nona, la fuerza que todavía transmite ahora, las ganas de ganar, y yo creo que es una persona que habrá hecho mucho para que muchas niñas jueguen, ¿eh? Porque tiene un carácter y una manera de ser algo imprescindible, no sé, algo increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que Nona es energía pura, de verdad, sí. O sea, tiene más energía que creo que todos nosotros juntos, ¿no?
Sí.
Y todavía juega, todavía está, ahora mismo está jugando alguna partida online y ha visto la serie y todo esto, ¿no? Y la verdad es que sí, pero todas las jugadoras han estado bastante, bastante en activo y era... Para mí era muy importante y yo creo que enganchaba mucho a los niños y a las niñas, ¿no? La continuidad de todo eso, de la tradición, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niña íbamos al Palacio del Ajedrez, que lleva el nombre de Nona, o sea, es el Palacio de Nona, y era todo un edificio de dos o tres plantas, o sea, dos plantas y más grande todavía. Y tenía un escenario enorme y ahí se jugaban los torneos, pero en ese edificio era como una universidad del ajedrez. O sea, era todo el día ajedrez, finales, medio juego, aperturas, en cada despacho había un entrenador y tú entrabas y salías y te pasabas todo el día ahí, en el centro de la capital.
Qué envidia, Alfonso, tú en tu época no tenías eso, ¿eh?
En nuestra época éramos completamente autodidactas. Bueno,
a título anecdótico, ¿has jugado con Nona o con alguna jugadora así de relieve internacional cuando estabas más activo que ahora, obviamente?
Bueno, yo solo jugué con Judith Polgar muchas partidas, eso sí. Y con Susa Polgar muchas partidas también.
Bueno, ¿y ganaste alguna?
¿Qué resultados, Alfonso?
Gané a Judith una vez.
Hombre.
Una vez.
Hombre.
Sí, sí. Y otras veces se me escapó bastante, bastante de posiciones bastante malas para ella, ¿eh? Creo que hemos jugado como unas cinco veces, o cuatro veces, cinco veces. Hablo ya, no me acuerdo muy bien, ¿eh? Y ahora os contaré sobre la primera vez que jugué con ella, que tiene... ella era maestro, creo que era maestro internacional, era la más joven del mundo, incluido chicos, ¿no? Y me la encontré en Nueva York. Yo era, bueno, pues flamante campeón de España absoluto, bueno, más o menos jugaba a un nivel decente, y veo a una chica jovencita de 11 años o 12 años, no sé qué edad tenía, y me machacó. Lo curioso es que bueno, luego hicimos unas tablas en Madrid, en un torneo de categoría 15, y la gané, la última vez la gané justo en el peor momento para mí, es cuando la gano, ¿no? Es muy curioso la vida, lo que te depara sorpresas, ¿no?
Madre.
Pero bueno, y a Susa, con Susa Albona he jugado dos veces, perdí una vez y gané otra vez. Bueno, y Susa Poller era muy buena jugadora también.
Sí, sí.
Tenía, o sea, otro, tenía un sentido posicional del juego, ¿no? Como Ana, como tú bien sabes, ¿no? Es muy diferente al... Es muy curioso que Susa Poller sea una jugadora tan fina posicionalmente, en cambio Judith Polgar sea una jugadora tan táctica, ¿no? Me parece muy curioso lo extremo de los dos estilos, ¿no?
¿Y por qué te
cuando
parece,
vienen...
Ana, por qué te parece que habiendo entrenado juntas, que sean tan diferentes?
Pues la verdad es que cada uno es... El estilo es muy moldeable, ¿no? También cada uno es como es y cada uno le gusta un estilo, le gusta una manera de jugar, pero después es bastante moldeable, ¿no? Y a lo mejor se repartieron los roles también. No, está bien, ¿no? Cuando tú... A ver, no lo sé, a lo mejor es su carácter y esas cosas, pero normalmente suele pasar que cuando... entrena un grupo de varias personas, normalmente se complementan mejor cuando tienen cuando son distintos, ¿no? En cuanto al estilo, se complementan mejor y aprenden el uno del otro, ¿no? Pero tampoco creo que fuera algo que haya sido algo premeditado, ¿no? Cada uno es como es, también es influye mucho el carácter y también es muy moldeable, tú puedes moldear tu estilo como quieras, pero claro, no tienes que perder tu lo que es algo individual tuyo, ¿no? Claro. Lo personal no lo tienes que perder, pero claro, lo que se te da muy bien lo puedes desarrollar un poquito más y lo que no se te da bien, pues lo aprendes del otro que si la tienes al lado, esa persona mejor, ¿no?
Claro.
Hemos empezado directamente a hablar con Ana, ¿no? Pero quisiera hacer una breve introducción de Ana,
hombre,
¿no? Porque
pues hazla.
Las personas que... Bueno, seguro la mayoría de personas la conocen. No necesita mucha presentación, pero bueno, si alguna persona nos escucha...
Hazla, por favor, faltaría,
¿no?,
más.
Bueno, Ana Magnase, mejor conocida como Anita, ¿no? Aquí, porque es muy querida aquí, lleva muchos años viviendo en España. Ya hemos hablado que es de Georgia. Ana Magnase es maestra internacional de ajedrez. Bueno, Ana, has sido muchas veces campeona de Europa. Veo aquí, o sea, muchas cosas interesantes sobre ti, Ana. Tienes estudios sobre aviación, filología germánica, o sea, aparte de la Ana ajedrecista que conocemos, ¿no? Pues eso, quería hablar un poco, que nos contaras un poco sobre estas facetas tuyas, ¿no?
Bueno, no tengo estudios de aviación. La aviación es un hobby que tengo. O sea, no se crean muchas cosas. Pero filología germánica sí y periodismo internacional. Eso es lo que he estudiado en la universidad. Y bueno, luego tengo hobbies y la aviación es uno de ellos.
Y Ana, quería ahora mismo, o sea, ¿cómo ves tu visión, ¿no? El ajedrez femenino, desde que has empezado a jugar ajedrez, los cambios que ha ido sufriendo, todos los cambios que hay ahora mismo, o sea, ¿cómo ves este impacto, ¿no?, de este momento de la pandemia, que ha cambiado la vida en general, pero pues hoy el tema que tenemos un poco es el ajedrez femenino, o sea, ¿cuál es tu visión en este punto?
Bueno, lo que pasa es que, bueno, la pandemia es algo muy malo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero, claro, el ser humano es siempre, digamos, que siempre queremos sacar lo positivo y está bien, ¿no? Y, claro, en lugar de parar directamente y no hacer nada, es mejor seguir haciendo cosas, ¿no? Eso es lo que... Y además, si tienes algo que hacer, ¿no? Si te puedes encontrar en algo, si puedes canalizar esas energías en algo, ¿no? Y yo creo que el ajedrez siempre, no solo durante la pandemia, ¿no? Siempre ha estado ahí para las personas que necesitaban un poco desconectar, necesitaban un poco encontrarse a sí mismas. Luego para aislarte un poco del mundo, pero a la vez mantenerte conectado, ¿no?, con el mundo, y nunca mejor dicho, porque ahora mismo estamos todos conectados a través del ajedrez y podemos jugar partidas gracias al internet y al desarrollo de todas esas, digamos, todas esas cosas, la tecnología. Y yo creo que está muy bien que tengamos esas herramientas, ¿no? Pero hay que utilizarlas también muy correctamente, de una manera, digamos, correcta, ¿no? Tampoco, yo soy siempre partidaria de utilizar todas esas cosas con moderación y de una manera adecuada. O sea, todo con moderación, todo con cabeza y todo con eso, ¿no? Con lógica y no tampoco hay que desconectarte totalmente, pero con el ajedrez y con la tecnología y con la vida virtual se pueden hacer muchas cosas.
Y bueno, y yo que te quería preguntar sobre, bueno, la serie del momento, ¿no? Gambito de Dama. ¿Qué te parece a ti de la visión del ajedrez en esta serie?
A mí
bueno,
me ha gustado
primero
mucho.
Si has visto la serie, ¿no? Doy por supuesto que la has visto.
Sí. Tardé un poco en verla porque, claro, todo el mundo estaba hablando de la serie, ¿no? Y yo justo en esos días iba un poco liada. Y al final me sentí obligada porque todo el mundo me estaba llamando y preguntándome cosas, ¿no? Y digo, hablar de algo que no he visto no está muy bien. Pues la vi y la verdad es que me ha gustado mucho. Pero también yo creo que soy un poco subjetiva con esa serie en concreto, no con otras películas de ajedrez, con esa serie en concreto, porque yo todo eso lo he vivido en mi infancia, en mi juventud, ¿no? Porque todo ese ambiente en la Unión Soviética, esos abuelos jugando en la calle o esperándote a que salgas y que te quieran echar una partida y esas cosas, ¿no? Y claro, en esa época no había internet, no había retransmisiones y todo eso, que la gente sale con un papelito ahí escribiendo la jugada y todo eso, ¿no? Que ha hecho esa jugada. Yo recuerdo eso, que cuando mi familia o mis amigos, mis seguidores estaban justo fuera de ese palacio del ajedrez, ¿no? En la capital de Georgia. Mucha gente estaba ahí esperando la jugada que habíamos hecho, ¿no? Cada uno teníamos nuestros seguidores y nuestras, digamos, ahora se llaman fans, ¿no? Pero entonces eran amigos y conocidos y gente que simplemente te seguía. Y todo ese ambiente para mí era muy, muy, digamos, muy conocido, muy... Lo que a la gente le ha impactado, ¿no? Porque eso ahora mismo como que parece impensable, porque ahora tenemos todo a un clic de un botón, ¿no? Porque hay retransmisiones en vivo, lo ves todo en vivo, y entonces era todo como lo vemos en la serie, ¿no? Pero algunas cosas que obviamente no son verdad, por ejemplo, lo de las pastillas, esas cosas. Pero bueno, es una película, ¿no? Por eso me ha gustado mucho, un poco de manera subjetiva, ¿no? Que yo... es que me ha recordado muchas cosas.
Bueno, porque es una época que veis que has vivido tú, y claro, a mí me impactó bastante cuando a veces me has explicado, pues, que claro, que los jugadores de ajedrez en Georgia son divos, claro, que es una cosa que aquí es impensable, ¿no? Y claro, pues la verdad es que es maravilloso.
Y era increíble, ¿no? Como, o sea, incluso Nona, que es mi madrina, yo conozco muchas, o sea, es mi familia prácticamente, y las cosas que me ha contado ella de primera mano y las cosas que se contaban, ¿no? En la televisión y en la radio y todo eso. Y ella me contaba que cuando ella volvía de un torneo, por ejemplo, de los matches que había ganado del mundo y esas cosas, cuando volvía, todo el tren era una fiesta. O sea, todo el tren festejando su, celebrando su victoria. Y una vez hubo, había tanta gente esperándole en la estación del tren que su padre perdió un zapato.
Madre mía. Ana, Ana y Alfonso, perdonadnos, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que despedir el programa. La verdad es que nos gustaría otro día tenerte otro rato, Ana. La verdad es que siempre es un placer tenerte aquí. Un beso bien grande y
gracias, Ana.
Esperamos verte pronto por aquí, por España. Alfonso, hasta
nos
luego.
Vemos.
Nos vemos, hasta luego. Hombre, Víctor, ¿tenemos aquí la competencia?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, aquí estoy.
Hola, Víctor.
Hoy hemos tenido un programa de ajedrez femenino y hemos tenido a Ana, hemos tenido a Alfonso. No sé si has tenido ocasión de irnos siguiendo o hoy la faena no te ha dejado.
Sí, hoy os he escuchado, ¿qué os diré? Los primeros 25 minutos, hace como 15 minutos que no os escucho, pero los primeros 25 minutos he escuchado a Benjamín y he escuchado un trocito de Alfonso, sí.
Bueno, pues hemos tenido a Ana, que estaba desde Georgia y nos has contado pues muchas anécdotas. La verdad es que tiene una entrevista más larga, Ana, ¿eh? La verdad es que siempre es un placer hablar con ella. Pero bueno, sí, oye...
recuperaré el podcast, ¿eh? No, sin duda.
Oye, comentarte una cosa. Hoy hemos hablado un poquito de que en breve pues tendremos la presentación de la junta de Pepo Viñas. Oye, aquí pues no tenemos ni idea quién va a estar, quién no va a estar y tal. Y hemos pensado que a lo mejor la competencia quiere decir algo. No sé, ¿cómo lo tienes?
Pues te voy a decepcionar, Pera, y la verdad es que no puedo decir nada, ¿eh? Yo creo que lo sabemos todos, lunes hay presentación a las 7, creo, que han publicado, creo que ahí, si miráis en Facebook, me parece que hace como 15 minutos que ha salido una nueva publicación, y creo que ya has confirmado que será este lunes a las 7 una presentación telemática de la nueva junta. Pero lo que sé es que Pepo va a ser el presidente o el candidato y nada más.
Efectivamente. Oye, Víctor, tenemos que despedir el programa. ¿Qué tienes para el sábado? Dinos rápido, que tengo 10 segundos.
Pues mira, mañana no hay programa. Como hay este anuncio de la presentación telemática el lunes, lo pasamos a martes. Tendremos a Pepo Viñas en directo para que nos cuente cómo va el tema y veremos si tendrá alguna pareja de la nueva junta que presenten el lunes. Veremos quién tenemos también.
Muy bien. Oye, Víctor, un placer tenerte como siempre. Y bueno,
gracias, Víctor.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Que
vaya muy bien.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, volvemos la próxima semana con más cultura y más ajedrez.